Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Ha bastado una sola palabra del Papa Francisco para remover la conciencia de millones de habitantes y sobre todo de los políticos occidentales. Esta palabra, como todos bien sabemos, fue vergüenza. Vergüenza por lo ocurrido en Lampedusa, que no ha sido la primera vez que ocurre y que Dios quiera que sea la última. Y vergüenza por las políticas migratorias de los países desarrollados, que además de querer poner puertas al campo, porque las migraciones han existido y existirán siempre, llegan a penar el auxilio humanitario, que por el contrario debe ser un deber punible. Se debería penar por no prestar este auxilio en lugar de por prestarlo. Hay cifras que claman al cielo. Cada año más de 20.000 personas pierden la vida en la travesía de la migración forzosa. Cada año los países industrializados se gastan 17.000 millones de dólares en prevenir la inmigración. El coste de un barco y un avión para la vigilancia de las fronteras españolas es de 3.700 euros la hora, lo que equivaldría a la renta anual de 10 ciudadanos de Sierra Leona. Solo la tercera fase de la valla de Melilla, que incorpora los últimos adelantos tecnológicos, costó al Estado español en el año 2006 más de 20 millones de euros, dinero con el que se podría facilitar tratamiento contra la malaria a 11 millones de niños africanos. Como dice el Papa Francisco, emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo más. ¿Qué se puede hacer? Pues no es tan fácil. El Papa Francisco ha dado la respuesta. Exige en primer lugar una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión. Es importante la colaboración a varios niveles con la adopción por parte de todos de los instrumentos normativos que tutelen y promuevan a la persona humana. Tan fácil como cambiar las leyes egoístas y proteccionistas. Ya Benedicto XVI explicó en su encíclica Caritas in Veritate las dos claves del giro político necesario: la estrecha colaboración entre los países de procedencia y destino de los emigrantes, por un lado, y por otro, las adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos con vistas a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las familias emigrantes, así como de las sociedades de destino. Jesús Luis, sacristán, el Evangelio de mañana, cuéntanos.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues en el Evangelio de mañana hablamos desde la oración. ¿Sabes lo que es orar? Orar es hablar con Dios, con quien sabemos nos ama. En esto consiste la oración. Bueno, pues el Señor ha hablado estos días de cómo ser la auténtica oración, porque habló desde los leprosos en acción de gracias. Y hoy es la oración de la insistencia. Hay siempre que insistir. Entonces, esa mujer que le insiste al juez inicuo y él hace justicia. Pues dice el Señor, cuánto más Dios hará justicia a los que se lo piden. Esto es lo que nos dice el Evangelio de mañana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Si antes hablábamos de la realidad que vivimos, nuestra compañera Cristina Sánchez nos trae una de las tantas iniciativas para paliar el hambre, como es el caso del Banco de Alimentos.
Buenas tardes, Manuel. El Banco de Alimentos de Madrid este curso da un paso más. Hace 20 años que partieron del lema la lucha contra el hambre y el despilfarro, y este siempre será uno de sus principios, pero con la crisis se han dado cuenta de que la pobreza aumenta, aunque es verdad que el despilfarro disminuye y aumenta la solidaridad también de todo el mundo, de particulares, de empresas, de colegios. Así que ese paso más que el banco quiere dar este curso es una llamada aún más grande a la solidaridad. Si en Madrid hay 200.000 personas que necesitan ayuda alimentaria, somos muchos más para subsanarlo. Además, es una necesidad muy fácil de cubrir porque con muy poco se da un gran resultado. Solo hay que ver lo que hizo el Banco de Alimentos de Madrid el año pasado. Nos lo cuenta Javier Espinosa, su presidente.
Atendimos a unas 80.000 personas a través de 450 entidades benéficas. Repartimos más de 12 millones de kilos, 12.700.000, gracias a la colaboración de 350 empresas donantes. Y el equipo humano y la colaboración que tuvimos fue de 200 voluntarios fijos, comprometidos, que son con los que contamos a diario en el banco, más 3.000 voluntarios ocasionales en las operaciones especiales que hacemos de vez en cuando, y 400 voluntarios corporativos.
También se añadieron 150 colegios y universidades y 340 empresas que no están especializadas en alimentación, vaya que son empresas de cualquier otro tipo. El objetivo de este año es mejorar. Primero buscan aumentar la capacidad de recoger frutas y hortalizas, es decir, productos frescos. Normalmente el banco se ha dedicado a productos no perecederos, pero es que hay alimentos en perfecto estado, excedentes, frescos, y hay mucha gente que lo necesita para alimentarse. Para eso se necesita aumentar las frecuencias de reparto, es una logística complicada, y aumentar las instalaciones con cámaras frigoríficas. Otro proyecto es descentralizar la actividad del banco. Ahora están solo en la carretera de Colmenar, pero se va a capilarizar esta logística. De hecho, el lunes se inaugura un nuevo centro en Alcorcón, en el que ya hay 100 voluntarios y están hablando para abrir otra sede en Alcalá de Henares. También se va a involucrar este curso a la restauración. Los hoteles llevan mucho tiempo demandando ayudar, entonces se han planteado donar 15 menús al mes, y a través de la Fundación Altius ya se está haciendo una experiencia piloto en Madrid, donde en un local se recogen los menús y las familias se los llevan en tuppers. Y por último, buscan aumentar la participación ciudadana. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una gran recogida en Madrid. Va a ser el 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Una iniciativa en la que se pretende recoger 1 millón de kilos de comida en 1.000 puntos de distribución distintos. Ojo, se necesitan 20.000 voluntarios. Quien quiera más información e inscribirse, en la página web www.granrecogidamadrid.org. Repito, www.granrecogidamadrid.org.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Nos vamos ahora con la actualidad. Las 2 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a ver qué nos depara la actualidad eclesial. Jesús Luis Sacristán.
Pues Manuel, nos vamos a esta Cuenca porque hoy se celebra el Día de la Catedral, una celebración que nos cuenta desde COPE Cuenca Cristina de Ahumada.
Varias son las actividades que desde el Cabildo Catedralicio se han organizado para una jornada tan especial. Entre ellas destaca, por ejemplo, una conferencia sobre los arcos por parte de la historiadora de arte Laura María Palacio, o otra ponencia sobre la construcción de las bóvedas de la mano de una arquitecta. Así lo explicaba el director de la catedral, Miguel Ángel Álvarez.
Es una charla que hará la arquitecta y máster en restauración de patrimonio, Rocío Mayra Vidal. Y por último, a las 13 horas, a la una, tendremos una charla muy interesante sobre un tema desconocidísimo sobre la catedral, que es sobre los pétreos que conforman la Catedral de Cuenca.
A partir de este año, cada penúltimo sábado del mes de octubre, la Catedral de Cuenca celebrará su día. De esta manera abrirá sus puertas a conquenses y visitantes de una manera interactiva y didáctica.
Y la Delegación Diocesana de Juventud de Málaga organiza esta tarde una vigilia de la fe bajo el título Armen Lío. Tiene todos los detalles desde COPE en la capital malagueña, Carmen Cerván.
El evento titulado Armen Lío lo organiza la Delegación Diocesana de Juventud e Infancia con motivo del Año de la Fe. En él van a participar más de 500 jóvenes de entre 15 y 30 años. Todo comenzará hoy a las 8 de la tarde en la Catedral de Málaga con un concierto de música cristiana. Justo después se bendecirá una cruz, réplica de la Cruz de los Jóvenes que está en Roma, y que a las 10 y media se llevará en procesión hasta la Iglesia de la Amargura, donde esta medianoche habrá una vigilia de oración. Desde hoy esta parroquia será la Parroquia de la Juventud y a lo largo de todo el curso se organizarán actividades como talleres, reuniones o sesiones de cine. La diócesis de Málaga está en las redes sociales y el evento de hoy podrá seguirse a través del hashtag ArmenLioMLG, creado por el perfil de Twitter de la Delegación de Pastoral Juvenil, @juventuddm.
Y terminamos en Salamanca, donde hoy se desarrolla el taller de voluntariado internacional. Nos lo cuentan desde COPE Salamanca, Silvia Merchan.
Hoy arranca en Salamanca el taller de formación de voluntariado internacional Acércate al Sur. Lo organizan de forma conjunta las ONGs vinculadas a los jesuitas y a la institución teresiana Entre Culturas e Interet, con el fin de crear conciencia crítica ante lo que ocurre en el mundo, fomentando estilos de vida comprometidos como puedan ser la participación social y el voluntariado. La jornada inaugural analiza la realidad y proporciona algunas herramientas que ayudan a interpretar los acontecimientos sociales. Hasta el próximo 15 de marzo y en 6 jornadas se hablará sobre la cooperación y la educación para el desarrollo de los derechos humanos dentro de un mundo globalizado, cerrando con el tema del voluntariado como una expresión personal de ciudadanía para la transformación global. En el taller participan estudiantes y personas desempleadas.
Pues hasta aquí la actualidad, Manuel.
Pues gracias de nuevo, José Luis. Llega ahora la firma de Mario Alcudia.
Sé que hay en tus ojos con solo mira que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Buenas tardes, ¿qué tal? Esta semana se ha celebrado en Roma la asamblea, la reunión plenaria del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Palabras para sus miembros, pero aplicables, la verdad, a todos nosotros. Tarea, nos decía Francisco, que debe basarse en tres aspectos: la importancia del testimonio, la urgencia de ir al encuentro y una pastoral centrada en lo esencial. Si miramos a nuestro alrededor, a esos casi 15.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo, a los que vamos a recordar y por los que vamos a pedir mañana en el Domum, podríamos encontrar, ¿no?, algunas claves de esta también nuestra misión. Ese modo concreto de vivir la fe a través del amor, la armonía, la alegría y el sufrimiento. Todo ello, además, plantea interrogantes a los alejados, a los que nos ven desde fuera, porque para todos ellos estamos llamados a hacer visible a sus ojos también con nuestra vida la misericordia de Dios, su ternura para con nosotros. Pero todo ello, señalaba Francisco, sin esperar a que vengan a nosotros. Más bien todo lo contrario, saliendo a su encuentro, porque la nueva evangelización es un movimiento hacia quien ha perdido la fe y el sentido profundo de la vida. Ese es, de hecho, el movimiento de la fe, el ir al encuentro de los otros. Y es que, como aseguraba en su audiencia de este miércoles el Papa, para ser apóstol hay que rezar y anunciar el Evangelio. Así que con ese lenguaje tan directo y gráfico al que nos tiene ya acostumbrados, además, nos pedía él no fosilizarnos en esta misión. Esa suma, en definitiva, de nuestra fe y caridad, como nos recuerda el lema de este año. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, buenas tardes. Enseguida volvemos con la entrevista.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más calidad, igual misión. Colabora.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre. Organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
100 acciones para tu información.
Número 96.
Aportar de información que te sea útil para encontrar empleo o progresar en el que tienes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE, estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La actualidad siempre manda y la actualidad en la vida de la Iglesia manda que hablemos en este programa del Domum, del Domingo Mundial de las Misiones. Contamos hoy en nuestro programa con el padre Venceslao Belén, que es un sacerdote de Burkina Faso que está estudiando aquí en Madrid, en la Facultad de Teología San Dámaso, y que pues nos puede acercar la otra cara de las misiones, que no es solamente la de el misionero que va a un país típico de misión, sino que es también la de la iglesia local, la iglesia autóctona, que ha recibido y sigue recibiendo este apoyo, pues un apoyo que ya sabemos de antemano, antes de empezar la entrevista, que es muy valioso de los misioneros y que al final hace que la Iglesia sea misionera porque todos somos misioneros y no haya países misioneros y países que reciben la misión, sino que si somos realmente Iglesia, todos somos misioneros y de todos los sitios salen misioneros para todos los sitios. Bueno, pues contamos con el padre Venceslao Belén. Venceslao, muy buenas, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, ¿te tratan bien aquí en España?
Sí, muy bien, muy bien.
Bien, bueno. Oye, yo creo que lo primero que nuestros oyentes querrán saber, porque desgraciadamente sobre África hay un desconocimiento bastante generalizado y se piensa que todo África es igual un sitio que otro y la variedad y la pluralidad de un continente hace que cada región y cada país sea completamente distinto. Lo primero es que nos hablaras un poco de Burkina Faso. Es verdad que de Burkina Faso, lo poquito que se sabe cuando se habla en España de Burkina Faso es que es uno de los países más pobres del mundo, que tiene el índice de desarrollo humano de los más pobres de África o de los más bajos de África. Bueno, pero me imagino que no es eso lo único que se puede decir de Burkina Faso, sino muchas cosas más, ¿no? ¿Cómo es tu país? ¿Cómo es Burkina Faso?
Primero, hay que saber que Burkina Faso antes se llamaba Alto Volta y desde el año 1984 el país conoció una revolución política que condujo a bautizarlo Burkina Faso, que quiere decir país del hombre íntegro. Es un programa de vida. Es un país situado en África Occidental de una superficie de 274.200 kilómetros cuadrados con 18 millones de habitantes.
¡Qué bárbaro! 18 millones de habitantes.
Sí. Es un país interior que limita al norte con Mali y al sur con Costa de Marfil, Ghana, Togo, al este con Níger y Benín, al oeste con Mali. Su principal riqueza es el azúcar, los cereales, el algodón. En cuanto a minerales, tiene oro y cuenta con importantes ríos estacionales y sin agua durante gran parte del año. Dos estaciones y la estación del calor casi 9 meses y la estación de lluvias casi 3 meses. Y son sus ciudades principales, son Ouagadougou, la capital política, Bobo-Dioulasso, la capital económica, Banfora, Kudugu, Wayugia, de donde procedo yo.
Has dicho que el oro es la principal riqueza. Bueno, yo estoy seguro que la principal riqueza de Burkina Faso son sus habitantes, ¿no? Y entre ellos los que forman la iglesia en Burkina Faso. ¿Cómo es la iglesia que peregrina en este país africano?
Primero hay que saber que Burkina Faso es la iglesia en Burkina Faso es una iglesia muy joven que tiene solamente 113 años de evangelización. Es una iglesia en crecimiento con la opción pastoral Iglesia Familia de Dios. Así queremos vivir en la iglesia católica como vivimos en la familia, entre padres e hijos, entre hermanos, porque en Cristo somos todos hermanos, nos dice San Pablo en la Sagrada Escritura. Y dentro de los desafíos al respecto está la promoción de las comunidades cristianas de base, las cuales resultan indispensables para que los fieles se sientan una familia, vivan en familia y puedan compartir juntos su fe, su amor y su esperanza con espíritu de familia. Y hay que saber también que tenemos 14 diócesis y en la mayoría de ellas se bautizan anualmente más de 4.000 adultos. Tenemos seminarios menores como mayores, congregaciones religiosas nativas, monasterios y también Radio María en casi 10 diócesis en el país. Y es una iglesia también que cuenta con la cooperación de los laicos. hay una escuela de formación teológica para laicos, y especialmente en el trabajo catequético. Y el catequista y su familia en muchos lugares, sobre todo en los pueblos que están muy lejos de las ciudades, son la única expresión de la iglesia. Es una iglesia que trabaja por la emancipación de la mujer, y eso a través de la Asociación de las Mujeres Católicas, una asociación que existe en todas las diócesis en Burkina Faso. Y hoy día puedo decir que las mujeres ocupan un sitio activo en la vida y la pastoral de la iglesia en Burkina Faso. Y para terminar, los desafíos, uno de los desafíos para la iglesia en ese país es el de cultivar la vocación misionera. A partir del año 2000, cuando Burkina Faso tenía 100 años de evangelización, los obispos optaron una cooperación misionera interna y externa, es decir, enviar a los sacerdotes diocesanos de una diócesis a otra dentro del mismo país y también fuera, como Níger, Chad, Francia. Y hoy día sabemos que el problema de la justicia y de la paz es verdaderamente muy actual en África. Entonces, en Burkina Faso también, y la iglesia está trabajando mucho como mediadora en muchos asuntos. En los años 98-2000, la iglesia en Burkina Faso ha contribuido mucho a buscar vías para una reconciliación duradera, porque las diferentes comunidades nacionales han vivido fracturas terribles.
Y esta es la iglesia en Burkina Faso, una iglesia que sin duda alguna pues tiene una importante deuda con los misioneros que llegaron a Burkina Faso. ¿Cómo es la experiencia misionera en Burkina Faso? ¿Cómo valoras lo que han hecho y lo que siguen haciendo los misioneros allí en tu país?
Bueno, los católicos en Burkina Faso están muy contentos de los primeros misioneros y de los misioneros actuales. Hemos recibido muchos de ellos y debemos ahora corresponder dentro de los límites de nuestras posibilidades. Y si somos alegres de nuestra fe, lo debemos a los misioneros que nos transmitieron la buena noticia desde el año 1900. Y son sobre todo los misioneros padres blancos del cardenal Lavigerie y también de las hermanas misioneras de África que formaron a las primeras hermanas africanas de los institutos religiosos diocesanos. Ellos y ellas estudiaron nuestros idiomas para evangelizarnos, aprendernos a saber leer la Sagrada Escritura y también a enseñar a los demás, y han trabajado mucho por la promoción de la emancipación de la mujer, la formación de catequistas y la construcción de escuelas primarias, colegios, dispensarios y más cosas. Y son pocos hoy día en Burkina Faso, pero siguen trabajando para sostener los esfuerzos de los obispos. Entonces, yo voy a decir, para no alargar mucho, que el testimonio de los misioneros en mi país es un testimonio de fidelidad al Evangelio, fidelidad a sus compromisos, fidelidad a la Iglesia. Es un testimonio de comunión eclesial, un testimonio de fe evangelizadora y de liberación.
Muchísimas gracias, Encelado Belén.
De nada.
Y que te acojamos aquí también
como vosotros sabéis acoger a la Iglesia en vuestro país, en Burkina Faso, a todos los que vienen de aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros también por invitarme.
Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción Jesús Luis Acristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.